Y es así, gracias por estar con nosotros una vez más. Como tienen su apunte ahí, les entregaron tu trabajo, mi trabajo, nuestro trabajo, dice su apunte. Y la verdad es que si la gente supiera lo importante que es la iglesia, nadie estaría a la hora del culto, dice, ustedes lo tienen ahí apuntado, en el mall, en el fútbol, en la feria, en algún asunto personal. Probablemente si la gente, si los cristianos comprendieran la importancia de la iglesia, ningún cristiano estaría en algún lugar de esto, o haberse quedado en cama para seguir descansando, si realmente los creyentes comprendieran la verdadera importancia que tiene la iglesia, no estarían en aquel lugar. ¿Recuerda lo que sucedió después del terremoto que vivimos en el 27 de febrero del 2010, cuando nuestro país sufrió uno de los sismos más grandes, 8.8, a las 3:34 de la mañana, con 8 segundos, de acuerdo a las estadísticas exactas, comenzó el sismo de una intensidad de 8.8. Bueno, la verdad es que después del terremoto, las iglesias, el aumento de la asistencia de las iglesias fue impresionante. Las iglesias en todo ámbito, todas las iglesias aumentaron su asistencia. Bueno, pero al transcurrir el tiempo, solo los fieles que vienen y asisten los domingos, hablando especialmente de la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, son los fieles que continuaron asistiendo, y todos los demás que asistieron por un susto fueron en el camino solo quedando. No debemos, hermanos, permitir que eso suceda en nuestras vidas, sino que la constancia debe ser lo más importante. Pero esta mañana quiero compartir con ustedes algo que tiene de tremendo valor. Lo vivimos hace dos semanas atrás en la reunión de miembros. Tuvimos una reunión de miembros muy especial, como no habíamos tenido mucho tiempo. Fue una reunión totalmente grata, amena, como hace mucho tiempo no lo vivíamos. Lo vivimos ahí. Pero después, al participar del servicio con nuestro hermano José, también lo vivimos. Y tiene que ver con la unidad de la iglesia. Por eso el título de esta mañana habla de la unidad de la iglesia, tu trabajo, mi trabajo, nuestro trabajo. ¿Ya? Y tenemos, hermanos, como iglesia, no debemos permitir que el enemigo nos robe lo más preciado que tiene una iglesia, es Cristo. Y es la unidad. ¿Amén? Vamos a orar. Padre amado, queremos darle muchas gracias esta mañana por el hermoso tiempo de alabanza. Gracias, Señor, por su palabra, que queremos escudriñar, que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que habla nuestras vidas y que genere también en nuestros corazones, en nuestra vida, cambios si realmente debemos realizar en cuanto a este tema de tanta importancia como es la unidad. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están en medio nuestro, quienes nos acompañan en el día de hoy, también por quienes nos escuchan a través del internet. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Oramos para que su palabra pueda quedar guardada, atesorada y practicada a través de nuestras propias vidas. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Nuestro deber, hermanos, es cuidar a los que llegan a la iglesia, a los que nacen de nuevo. Por eso es tan importante la unidad. Todo aquel que llega, que nace en Cristo, debe ser cuidado. Y eso involucra a cada uno de nosotros. Debemos conservar la unidad entre todos nosotros. Por eso que es tu trabajo, mi trabajo, nuestro trabajo. Pero la pregunta que nace es, ¿cómo es que comienza? ¿Cómo, dónde comienza? ¿Dónde empieza la unidad? En Cristo tenemos la obligación de andar conforme a nuestra manera de vivir, a nuestra nueva manera de vivir, no conforme a nuestro pasado. Quiero que me acompañen a Efesios, donde vamos a trabajar, Efesios 4:16, pero ahora acompáñenme ahí a Efesios 4:17. Muchas veces cuando llegamos a Cristo, nos volvemos a Cristo, muchas veces traemos desde la vieja vida cosas pasadas. Traemos a nuestra vida residuos del viejo hombre, que aún quedan, ¿no? Dice Efesios 4:17, esto pues digo y requiere del Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En Efesios capítulo 4, y ahora ustedes están ahí, Efesios 4 en adelante, 4:1 en adelante, el apóstol coloca las bases y coloca el sustento de la unidad de la iglesia. Y salía usted, número uno, usted tiene ahí su apunte marcado, que la unidad de la iglesia comienza conmigo. La unidad de la iglesia comienza conmigo. ¿De quién depende la unidad de la iglesia? Pregunté a alguien. Le digo, al pastor. No. La unidad de la iglesia no depende del pastor. Depende de todo el cuerpo. Es decir, de cada uno de nosotros. Es importante que el pastor enseñe acerca de la unidad para que cada uno de nosotros pueda saber. Entonces, número uno, la unidad de la iglesia comienza conmigo. Mire lo que dice Efesios 4:1. Yo pues prendo en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nuevamente encontramos al apóstol Pablo como prisionero de Jesús y les dice, les ruega a los hermanos de Jesús que andéis como es digno. Si Dios nos llamó, debemos andar como es digno del llamamiento. Si Dios nos llamó, Él colocó las cosas que debemos andar. Y es importante que nosotros, cada uno de nosotros, pueda comprender esta verdad. Estamos en el libro de Efesios, vea el capítulo 3, versículo 1, dice de la siguiente manera. Por esta causa, yo hablo prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, yo por preso del Señor, que dice nuevamente, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra prisionero tiene la idea de cautivo, tiene la idea que está en cadenas, prisionero. Fíjese que a pesar de la condición del apóstol Pablo, había algo que a él le preocupaba de todas maneras. Le preocupaba que sus hermanos de la fe anduvieran como es digno de la vocación, como se dice llamado. Eso significa que la unidad de la iglesia comienza conmigo. Yo debo realizar el trabajo por el cual Dios me ha llamado. ¿Por qué? De lo contrario, lo que ocasiona en el cuerpo de Cristo es un conflicto en el cual, en vez de ir todos en unidad hacia un punto específico, uno va hacia un punto y los otros van hacia otro. ¿Qué es lo que ocasiona eso? División. División. Es como en una iglesia, cuando se queda en una iglesia, que llegó a tal punto la división, que los hermanos dijeron, bueno, nosotros jugamos la iglesia en la mañana y ustedes la jugan en la tarde. Y se dividió de tal forma que un grupo jugaba la iglesia en la mañana y otro de la tarde. Pero no aún conforme con eso, siguieron la división. Porque los de la mañana le dijeron a los de la tarde, ustedes están ocupando un lugar de levantar, nosotros no. Y ahí alguien le pasó y dijo, bueno, regatando la calefacción, que calefaccionaban con leche. Un que calentaba la cita y esta calentaba la. Y ahí dice, hermano, no podéis como iglesia reducir la división. Por eso que la unidad comienza conmigo. Debemos andar como el signo de la vocación con que fuimos llamados. A pesar de estar en la cárcel, Pablo se presenta como un servidor de Cristo por pagar. Recuerde que Pablo no estaba en la cárcel porque le gustó o cometió algún crimen. ¿Por qué fue prisionero? Por predicar a Jesucristo. Él fue puesto en la cárcel por andar como es signo. Él fue puesto en la cárcel por ser diferente, por no seguir la corriente del mundo. Él pagó un precio y fue a la cárcel. ¿Cuál es el precio que estamos pagando por ser diferente? ¿Cómo estamos el precio que vamos a pagar? A lo mejor el precio tuyo es que tus amigos salen en el lado. A lo mejor el precio que está pagando es que no te comprenda ni tu propia familia. Pero ese precio que está pagando no lo paga. A lo mejor el precio de los pobres es que tu compañero de universidad o de colegio no lo toman en cuenta porque son diferentes. Ahora, ¿puedes pagar ese precio? Porque Cristo pagó un precio mayor. Pablo pagó el precio de la prisión. Cristo pagó el precio de la cruz. Él murió por nosotros. Les ruega, la palabra ruego significa implora, les invita, les invoca, les exhorta a que anden como es digno. Yo no sé cuál será tu precio que pagues, pero vale la pena pagarlo con nuestro Señor. Es interesante que la palabra anden, lo cual significa vivir, comportarse, seguir, estar ocupado, andar conforme a la vocación con la cual fuisteis llamados. Todos nosotros hemos sido llamados. Un día Dios le llamó a usted cuando usted entregó su vida a Él. Todos fuimos llamados por medio del Evangelio. Cuando alguien nos presentó el Evangelio, alguien nos dijo que éramos pecadores y que nuestro final era la muerte, el infierno, y nosotros pudimos reconocer nuestra condición. Todos de una u otra manera, los que están en Cristo, fueron llamados por el Evangelio. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses 2.14. Lo pueden anotar ahí, yo se lo leo, dice así la palabra de nuestro Dios. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, hemos sido llamados por el Evangelio. Eso significa que cuando nosotros obedecemos a Dios a través de su palabra, entonces estamos llevando a cabo el llamado. Si alguien nos llama, ¿qué hace? ¿Qué hacemos nosotros? Si escuchamos y somos obedientes y nos dicen, ven aquí, ¿qué hacemos nosotros? Ah, vamos allí. Cuando nosotros mandamos a nuestros hijos y decimos, ven hijo, los niños tienen todos problemas sobre él, ¿cierto? Tienen problemas de oído. Porque nosotros decimos, ven hija, ven hija, ven hija, y al final, ¿sabe lo que termina haciendo uno? Viéndole, no te diría qué. Ah, es que no escuché. Cuando nosotros escuchamos y obedecemos, entonces, ¿qué hacemos? Estamos obedeciendo el llamado del cual Dios nos ha permitido estar ahí.
Cuando obedecemos el Evangelio, tenemos una responsabilidad de vivir nuestra vida conforme a lo que Dios nos enseña en el Evangelio. Hay tres textos que quiero compartir con ustedes, los pueden anotar. Si quieres, Romanos 6.4 y Filipenses 1.27. Dice así, Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. De modo que si algunos en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que se han pasado, el sitio ha hecho todas nuevas. Es decir, la responsabilidad de la unidad de la iglesia comienza conmigo y el requisito para mí es que yo haga una nueva vida. No arrastrando cosas del pasado. Si antes era concupiscente o concupiscente, ahora en Cristo ya no lo debería hacer, porque la concupiscencia trae muchas divisiones. ¿Y supiste tú, hermano, qué cosa? ¿No? ¿O ustedes son de los que comen hermano varón al almuerzo? ¿No? ¿O a toda la familia? ¿Hermano varón? ¿No? Espero que no. ¿No? Entonces, lo que Dios está diciéndonos,
ande en vida nueva, Filipenses 1.27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio.
Pedro le refiere de otra manera, dice, si vos como aquel que os llamó el santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Ok? Entonces, número uno,
la unidad, principalmente la base de nuestra unidad, comienza conmigo. ¿Ok? Es interesante que la palabra vocación viene de una palabra que significa llamamiento, una invitación. Y es una invitación divina, con la vocación con que fuiste llamado. Es decir, tiene la idea que Dios mismo personalmente te invitó a ese llamamiento.
¿No fue la vida cuando fue llamado? ¿A qué le llamado ustedes? Bueno, fue así le llamado de volcán en esta, ¿no? Una tarea no fácil de hacer y grata. Pero dice la idea de vocación es que es una indicación divina. Dios mismo personalmente dio esta indicación. Eso significa que Dios cuidó de todas las cosas, cuidó de que un día fuiste por él llamado. Ustedes recuerdan el día, ¿verdad? ¿Recuerdan en la edad? Yo fui llamado a los 18 años, otros fueron llamados más tarde, otros más temprano, otros muy de niño. Pero Dios en forma personal dice esta invitación, dice la vocación con que fuiste llamado. Es una invitación personal. Dios hace a cada momento a los hombres para que se abrace la salvación de Dios. Pero lamentablemente el hombre hoy no quiere saber nada de Dios. Hoy vemos en forma impactante lo que está sucediendo en Egipto. Las cifras bajas superan los más de 200-300 muertos, por bajo que sea la muerte que se está llevando a cabo contra este sistema religioso musulmán. Entonces, ¿qué está sucediendo? Muerte por aquí, muerte por allá. Cada instante. Y Dios derrama su amor para que la gente tenga la salvación, pero el hombre no quiere buscar a Dios. Por tanto, aunque el apóstol está en la cárcel, aún así exhorta a sus hermanos a que se comporten de tal manera que sus vidas traigan honra y gloria a Dios. Hay algunas características, Efesios capítulo 4, versículo 2. El apóstol menciona ciertas actitudes especiales en la vida de cada uno de nosotros. Dice que debemos comportarnos con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros el amor. ¿Sabe por qué termina y dice el amor? Porque si no existiera el amor, no hay paciencia que aguante. Si no existiera el amor, no existiría el soportarnos los unos a los otros. Hay algunos que son más duros que otros, otros son más obedientes. Pero hay algunos que se le dice 1, 2, 3, 5, 7, 20, 100 veces y entienden lo mismo. Y se dice, ¿qué hago para poder si puede entender? Bueno, orar. En amor, orar con la persona con la cual está. ¿Tiene usted esta característica? Vamos a ver lo que es la humildad. Lo preguntaba ahora en la mañana en el curso de los maestros que teníamos ahí. Dice, debemos, las características que debemos tener para mantener la unidad, debemos ser humildes. Y la palabra humilde tiene la idea de estar bajo. Tiene la idea de involucrar la unidad en la mente. Una persona humilde no significa que sea... Una persona humilde no significa que sea menos. Al contrario, una persona humilde puede ser mucho más que cualquiera otra. La idea es que la persona humilde está bajo. Siempre está. ¿Tiene la idea usted cuando se encuentra uno ante Dios? Reconoce la nuestra humildad y reconoce la soberanía de nuestro Dios.
La palabra humildad describe aquello que es bajo y no se levanta de la tierra, es decir, no. Son personas con los pies bien puestos en la tierra, en la tierra. Son personas que a pesar de tener mucho, son humildes frente a los demás. ¿Entiendes la idea? ¿Somos humildes nosotros? ¿Nos falta un poquito de humildad? ¿Queremos ser la figura principal para el acontecimiento? ¿O somos capaces de ver la grandeza del otro que tengo al lado? La persona humilde siempre se fija en no pasar al que tiene a su lado, sino mantenerse bajo tierra, bajo postura, postrado sobre la tierra. Eso es lo que dice el apóstol en Filipenses 2:3, si lo quiere anotar. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Y el mejor ejemplo lo encontramos en Jesús. el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice Filipenses capítulo 2, 5 al 8, sino que estando en la condición del tiempo, se humilló, siendo obediente, obediente hasta la cruz. Nos puede parecer ser humilde, ¿verdad? Si somos sinceros hacia nuestro interior, ¿por qué? Porque el hombre es orgulloso por la naturaleza. Nos cuesta la humildad, pero sí una gran recompensa. Jesús dijo: aprender de mí que soy manso y humilde de corazón.
No solo debemos ser humildes, sino también hay otra característica. Dice que debemos ser manso.
Una persona mansa, pero no mensa. Mansa es una persona que acepta el consejo del otro. Uno puede ser una persona mansa cuando se acerca, le da un consejo, la persona lo evalúa, lo toma y le dice: gracias, pero que no me falta. El orgulloso, al contrario, dice: bueno, esto es mío, yo tengo la mía. ¿Verdad? Y nada de lo que me diga va a hacer cambiar mi postura. La idea de mansedumbre es aquello, dócil. ¿Cuántos tuvieron subieron a caballo una vez? ¿Se acuerdan? ¿Cómo le decíamos cuando era tranquilo? El caballo, ¡mal! ¡No hace nada! Pero no se la crean siempre.
No se la crean siempre. Estos son factores de suma importancia. La idea de la persona mansa es aquella que acepta consejos sin poner resistencia. Una persona que posee una actitud alejada de la violencia, con toda humildad y mansedumbre. Tercera característica, soportando con paciencia. Es interesante que la palabra paciencia significa aguante hasta el final. La idea es aguantar rápido.
¿Aguantado, ha tenido paciencia en tu vida? ¿O es de poca, de derecha a cuarta? ¿Ha escuchado algo que no hasta la derecha a cuarta? ¿O usted de derecha a larga? ¿Quién le puede conectar, conectar, conectar? ¿Y usted? No se acerca. Con el tiempo, yo me he tenido que aprender mucho con respecto a la paciencia. Yo reconocí que cuando era joven, era la derecha mejor. Pero los años lo trabajan a uno. Y se da cuenta que no vale la pena. Y en verdad, debemos tener paciencia.
Es decir, aguante hasta el final. Pero aguante hasta el final con quién?
Soportando uno a otro. ¿Somos todos fáciles de soportar? No somos fáciles de soportar. Algunos tienen carácter que le están diciendo la cosa. No, ahí está. Algunos son llevados a una buena idea. Pero tenemos que aceptar a todos de una u otra manera. Y tener paciencia. Los padres, me saco el sombrero frente a los padres y madres. Porque los padres y madres saben lo que es la paciencia. Los jóvenes todavía no lo saben. Llegará el momento. Ah, uno le pone aquí el razón. Hay que tener paciencia para tener un papá. O hay que tener paciencia para tener el papá. Ah, que podría decir esto, ¿no? Pero la paciencia se aguanta hasta el final. ¿Por qué se aguanta hasta el final? Porque debemos soportarnos unos a otros. En el vínculo, ¿cuál? Perfecto. El amor. Si el amor es Cristo, es imposible. Recuerden que dice que Dios derramó sobre nuestros corazones, Romanos 5:8, su amor. Porque de otra manera, si hubiésemos amado o amamos con el amor natural, no nos aguantamos en ningún minuto.
Estos factores son de suma importancia. Si es que queremos guardar la unidad y si queremos manifestar y vivimos nuestras vidas con buen llamamiento con el cual fuimos llamados.
Cristo nos enseña mucho en cuanto a la humildad, lo leía recién, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora la pregunta que nace, ¿por qué muchos practican la división hoy día dentro de las iglesias? ¿Por qué hoy hay división dentro de las iglesias? Muy simple, porque falta un espíritu de unidad. La unidad del espíritu es el vínculo de la paz. Aún cuando la unidad se orienta conmigo en el sentido de que yo soy responsable de la unidad, la unidad es el espíritu. Fíjense en eso. Si tú eres una nueva criatura del Señor, ¿quién mora dentro de cada uno? El Espíritu. Ahora, si el Espíritu mora dentro de nosotros, tenemos la unidad del Espíritu. Entonces, lo demás es el trabajo que cada uno de nosotros debe realizar. ¿Qué debe realizar? Debe evitar todas las cosas posibles que puedan producir la división. La respuesta es porque falta un espíritu que les una, la falta de humildad, la falta de mansedumbre, la falta de paciencia, la falta de soportarse el amor uno por otro, produce y ocasiona la división. Para poder estar unidos necesitamos entonces la unidad del espíritu. Número dos, la unidad de la iglesia. Número dos, comienza con la obediencia a la palabra de Dios. Si los creyentes fueran obedientes a lo que Dios dice en su palabra, no habría divisiones. Las divisiones se producen cuando yo quiero tomar mi postura y es mi posición, y el otro dice yo tomo mi postura y es mi decisión. Pero la pregunta es, ¿quién toma lo que Dios dice en su palabra? Esta debe ser la unidad, este debe ser el vínculo perfecto, este debe ser lo que nos motiva, lo que nos lleva a poder vivir esta unidad. Fíjese lo que dice, solícitos, capítulo, Efesios capítulo 4, versículo 4. Dice el uno, yo confieso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos, dice, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra solícito tiene la idea de esforzarse al máximo por la unidad. ¿Te has esforzado al máximo por mantener la unidad? Recuerdo lo que dije al principio, que los creyentes comprendieron la importancia de la iglesia. No estarían algunos en la feria, en el mall, en el partido de fútbol, en una tarde que había la mañana, el domingo por la mañana, no estarían. Porque aún mi inasistencia puede producir división. Usted dirá que pasó, a la iglesia. Porque si usted no asiste a la iglesia, y no nadie da una explicación de por qué no asistió, algún hermano pasa película, puede decir, no, si no vino. No digo porque está enojado con el pastor. ¿Y cómo sabe esto? ¿Cómo sabe eso? ¿Se sienten el punto? Porque los comentarios son muy... Sí, pueden ser muy sencillos, pero fuera de una forma extraordinaria. Es como el pastor que aconsejaba a uno de sus miembros de su iglesia y le señalaba que su comentario había hecho un gran daño dentro de la iglesia. Arrepentido él fue al pastor y le dijo, pastor, ¿qué puedo hacer para remediar eso? Bueno, el pastor le dijo, trae muchas plumas. Trae una almohada de plumas, trae muchas plumas en una bolsa. Y me vas a repartir todas estas plumas por las diferentes casas. El hombre está un poco inquieto con la decisión del pastor y se la repartió toda la parte de esas plumas de la que había pedido. Y volvió al pastor y le dijo, ahora, ¿qué hago? O nos dijo, ahora ve y anda a buscar todas las plumas donde las dejan, por todas las. Pero eso es imposible. ¿Por qué? Porque el viento se la crea. O no, tú con esa águila, es imposible sacar. Muchas veces no dimensionamos que existe con esta águila, por más simple que sea, puede ocasionar un gran daño. ¿De quién es la responsabilidad? Su responsabilidad. Mi responsabilidad. Nuestra responsabilidad. Entonces, para la próxima vez que escuche un comentario, pide dos posiciones. Escucharlo o decirle, no me digas nada, escúchalo a la persona a la cual corresponde. Porque cuando yo escucho un comentario, no me hago responsable del mismo comentario. Y el daño, esto es muy directo. Andar en amor, que es el vínculo perfecto. La idea de solícito es la idea de esforzarse al máximo, de estar pronto para llevar a cabo lo que se nos pide. ¿Ya? La idea de diligencia, dar lo mejor de uno para mantener la unidad. Tú debes cuidar, si escuchas algo también debes cuidar que eso no se propague. Cada uno de nosotros deberíamos tratar de dar lo máximo para guardar la unidad, porque Dios requiere en la iglesia unidad. Y damos gracias al Señor por permitirnos vivir y estar en Cristo la unidad de la iglesia. Quizá pasaron algunos, espero haberlo visto casi la mayoría, a todos casi en el tiempo que pasamos con el tiempo de nuestro hermano José. Y que bueno, que todos de una buena manera tratamos y adquirieron y compartieron y ayudaron, porque ahí se ve la unidad y la muestra de amor hacia nuestros hermanos. Otra palabra interesante de este texto es la palabra vínculo. ¿Ya? Solícitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. La palabra significa unir. Vínculo tiene la idea como un ligamento que une para que se produzca el funcionamiento. ¿Alguien ha tenido problemas con los ligamentos? Es complicado, ¿no? No funciona bien todo. Hay algo que está ahí. Pero la idea del vínculo es un ligamento unido en principio. Cuando llevamos esto a cabo, entonces esto nos ayudará a promover la paz en el cuerpo de Cristo. La iglesia del Señor debe ser siempre estar solícita para guardar la unidad y estar dispuesta de esta manera para la obediencia de su palabra, para que produzca en nosotros la paz. Cuando en una familia hay unidad, ¿qué es lo que hay? Paz. Pero para que haya unidad y haya paz dentro de la familia, lo que debe haber es obediencia. Por ejemplo, los hijos deben obedecer a sus padres o a sus madres. Si no hay obediencia, no hay paz. Porque la mamá no va a tener paz, o el papá no va a tener paz, o alguien va a estar perjudicado. Dentro de la iglesia, la unidad, la obediencia produce paz. Dice que el vínculo, el ligamento que nos une es la paz. Y eso es lo que hemos vivido. Hemos vivido paz en medio de la dificultad. Hemos vivido paz en medio de una reunión muy armoniosa. Hemos vivido paz, pero debemos guardar esto que está preciado, que no debemos perder nunca. Somos una familia y como tal, en la familia nos decimos cosas. Cuando las cosas no están funcionando, tenemos que estar actos, hermano, con la altura de mira de decir, hermano, creo que no está bien. Y no porque un hermano se lo dijo al otro, mire, y este me iba a decir a mi gente, creyente, no me va a decir, papá, ya que tiene que hablar. Esto es lo que sucede. Pero si todos estamos en Cristo, somos capaces de decir, hermana, creo que has perdido un poquito el camino. ¿Y cuál debería ser la reacción de una persona humilde y mansa? Escucha, hermano, sin verdad, yo no me había dado cuenta, te lo agradezco en el alma. ¿Verdad? Y no lo contrario. Debemos y tenemos la responsabilidad, cada uno de nosotros, de vivir esta unidad. La próxima semana vamos a ver las bases de la unidad, que están ahí, hacia abajo. Si alcanzamos, ¿no? Dice el capítulo 4, versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Lo ves? Aquí están las bases. Lo podemos completar. Lo vamos a hacer rápidamente, ¿ya? Vamos a hacerlo rápidamente, nos quedan algunos minutos, me quedan por lo menos 9 minutos, ¿ok? Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado. Aquí está la base, ¿por qué dice? Aquí tenemos un cuerpo, ¿por qué? Solo existe un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia, tiene que ser la que todos ustedes, toman el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Un cuerpo, somos una familia, somos un cuerpo de Cristo. Y eso debemos entender y marcarlo. Todos son importantes. Aún el que toca, el que dirige, el que canta, el que está ahí, todos son importantes. Su ángel es tan importante para cada uno de nosotros. Verla entrar es importante porque la podemos abrazar y decir, hermana, ¿cómo estamos? Hermana, ¿cómo está? Es importante, somos un cuerpo. Este es un punto de suma importancia. Una iglesia debe tener un cuerpo, aunque existan muchas iglesias diferentes, todos en Cristo somos un cuerpo. No somos la exclusividad del mundo, pero formamos lo más preciado, el cuerpo de Cristo. Y esto vale todo, vale todo. Un espíritu, ¿a qué se refiere? Un espíritu. Hermano, dice que la unidad del espíritu, si estamos en Cristo, tenemos el espíritu. Somos uno en Cristo. Por lo tanto, un espíritu es lo que mantiene activo el cuerpo. Es uno de los miembros de la deidad, es la obra del Espíritu Santo, lo que nos mantiene unidos. Cuando nos extrañamos, el espíritu que mora en nosotros nos hace extrañarnos unos a otros. Aún cuando muchas veces hay quienes no quieren ser extrañados. Los cristianos son los que poseen el Espíritu Santo en ellos, lo cual trabaja por medio de las Escrituras, es decir, la palabra de Dios. Sigamos, tienen ahí su apunte. Un Señor, una autoridad suprema, uno que es Señor por sobre todo. ¿Es Cristo su Señor? Si es Cristo su Señor, nos sometemos a su Señorío. ¿Se da cuenta? Entonces, la unidad no entendemos que Cristo es nuestro Señor. Él es la cabeza del cuerpo. Y lo que Él diga es lo que vale. Lo que Él diga también es su palabra, es lo que nosotros debemos unirnos. Puedo tener mi opinión, y el hermano puede tener la opinión, pero más importante es lo que Dios dice con respecto a ese tema o a lo que queremos sobre mostrar. Como cristianos tenemos un Señor, el cual es nuestra autoridad. Él tiene autoridad sobre mí, sobre el cuerpo de Cristo. Una fe, es decir, una sola doctrina, un cuerpo de enseñanza. Dice Judas que debemos luchar a quien se mete por el Evangelio que hemos recibido. Debemos cuidarlo, que no entre a nuestra iglesia la modernidad en el sentido de, bueno, dejemos la Biblia de lado y dediquemos a otras cosas. No, 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 no. La palabra de Dios debe ser la autoridad máxima para todos nosotros. Una fe, un grupo de enseñanza. Esta es la idea, que es una fe, un evangelio, una sola verdad, un solo evangelio. Dice la palabra de Dios que un ángel del cielo viene y nos presentaba otro evangelio, nosotros le diríamos que sea maldito. Porque hay un solo evangelio y es el que viene a ustedes, el cual Dios cuidó por tanto tiempo para que nosotros lo tuviéramos. Una fe, y luego dice, un bautismo, es decir, una práctica. El Señor autoriza solo un bautismo. El de sumergir, con todos bautizados, nos sumergió, hemos muerto, hemos sido testigos, en cierta forma, un símbolo de la muerte y resurrección de Jesucristo. Nos quedó ya de saludar su momento para que lo hagas y que puedas compartir con nosotros el bautisterio de Cristo sobre el cisterna de agua y al agua. Muchos de ellos me van a contestar, los que no escuchan, ¿verdad? Pero hubo un bautismo, una práctica, el pacto de obediencia, ¿cuál fue? Una vez que conocí a Cristo, y yo digo que fue cristiano, y yo digo que fue seguidor de Jesús, el pacto de obediencia más importante es el bautismo. Es aquí, ¿qué impide para que Dios sea bautizado en el compañero? ¿No? Ah, en el grupo. ¿Es alguien que impida? No, ella ya guardaba. Entonces, ¿cuántos de los que están aquí no son bautizados aún? Deben estar curados de fe. Yo quiero mostrar que soy seguidor de Cristo.
Y finalmente, una fe, un bautismo, y finalmente un Dios y Padre. Dice Efesios capítulo 4, versículo 6, un Dios y Padre, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros es dado a la manifestación conforme a la medida del don de Cristo. Un Dios y Padre, hermanos, tenemos un ser divino, supremo, un solo Dios.
¿Creemos en un solo Dios? ¿Nuestro Padre? ¿Ya? Entonces lo que debemos hacer es que estas bases sentadas que el apóstol Pablo nos presenta, debemos aferrarnos a él.
Un Dios y Padre de todos. Los cristianos reconocen solamente a un Dios, el cual fue el creador de los cielos y la tierra.
Hay algunos que ustedes dicen, ¿tú crees en Dios? Y la cosa dice, ¿y el Padre de todos los dioses? ¿Cómo se puede decir como de él? Y solamente dice que hay muchos dioses, entre comillas, pero nosotros sabemos que hay un solo Dios. En el cual creemos nosotros, en el Dios creador del cielo y de la tierra. O como la gente le llamó el Dios del cielo. Ese es nuestro Dios, en él, en el cual nosotros hemos depositado toda nuestra confianza. Y finalmente, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, para terminar la conclusión, y Él es Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese Dios, el que nos amó, que aun cuando éramos débiles, es el Dios en el cual debe mantenernos en la unidad. ¿Lo dice el detalle? De cada uno de nosotros. Es tu trabajo, es mi trabajo, es nuestro trabajo mantener la unidad. Por eso es importante las relaciones dentro de la iglesia. Por eso es tan importante que cuando se relacionan de distintas formas, ya sea como colonos o como pareja, como en Cristo, lo que debe cuidar es algo muy importante, la unidad. Si eso se enoja con, solo ejemplo, ¿no? Si eso se enoja con Mario, todos los días, van a ser parte. Pero ¿qué es lo que nos debe mantener unidos? El Espíritu de nuestro Dios, un Dios y Padre. Ambos son hijos del mismo Padre. Eso es lo que debemos cuidar. Si usted se enoja con su hermana en Cristo, y dice, la oye, no venga, usted se enojó con la hermana, no con el resto del cuerpo. ¿Y quién siempre es perjudicado? El cuerpo. Siempre es perjudicado el cuerpo. ¿Quién es el más dañado? El cuerpo. Después se reconcilia, ¿no? Si no, si fue un pecado. ¿Y quién fue dañado? El cuerpo. Por eso debemos ser cuidadosos de guardar la unidad del Espíritu. ¿En qué vínculo? En el vínculo de la paz. Debemos comportarnos con paciencia los unos con los otros, sí. Pero con qué ingrediente, con el amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es en el amor en el que nos mantenemos unidos. Vamos a
ver. Amado Dios, le damos muchas gracias una vez más por el tiempo que nos permite tener. Gracias, Señor, por su amor inmerecido hacia nuestras vidas, por su gracia, por su misericordia, porque cada día, Señor, nos colma de tantas bendiciones.
Gracias por nuestra iglesia. Gracias, Señor, por el cuidado que usted tiene con cada uno de nosotros. Gracias por esta hermosa armonía que tenemos. Queremos seguir creciendo. Queremos que usted prepare nuestros corazones, prepare los corazones de quienes van a llegar a nuestra iglesia también. Que nos enseñe a nosotros a guiarles, a amarles, a poder ver el crecimiento de cada una de estas vidas nuevas que llegará. Gracias por los hermosos tiempos que nos ha permitido tener en esta semana. Gracias por su amor, es inalterable hacia nosotros. Y gracias por cada uno de mis hermanos, por el cuidado que tiene con ellos también, y también por la fidelidad de querer congregarnos cada día, cada domingo. Oramos, Señor, por aquellos que hoy no se encuentran con nosotros, por aquellos que están, que se siga trabajando en sus corazones, que siga moviendo en una decisión que cada uno de ellos debe tomar. Ayúdanos también a nosotros a poder llamarle, buscarle. Y tener las cosas también para poder amarnos los unos a nosotros en el amor perfecto de Dios. Gracias por todo lo que dijo la vida de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.